Hola, soy Natalia Berbeque. Este es un saludo para Radio Cine. Un besito muy fuerte y hasta pronto.
Ya puedes comprar en tu librería habitual La Isis Dorada, de Jorge Mágano. El director del programa BSO, de Radio Cine Música, nos presenta una novela en la que las tradiciones antiguas se mezclan con las actuales. El portal de Belén acoge la figura del dios Horus, y la Misa del Gallo se celebra entre jeroglíficos milenarios. Sacerdotes nubios, asesinos colombianos, pitonisas televisivas, hippies trasnochados y el panteón egipcio al completo acompañan al becario aventurero Jaime Azcárate en La Isis Dorada. Más de 400 páginas que no podrás dejar de leer ni un momento. Compra ya en tu librería preferida La Isis Dorada o entra en jorgemagano.com para descubrir alguno de sus secretos.
Las películas que vienen próximamente ya las tienes en Radio Cine. Y bueno, estás sonando más Alejandro Chacón que yo, aunque esté callado porque le tengo subido. Tengo subido en un pedestal. Con Alejandro Chacón. Alejandro Chacón de Maidena.
Es que yo, aunque hable, aunque no hable, la gente que nos oye escucha mis pensamientos. Y...
tienes una presencia invisible como Chevy Chase.
Exactamente, es que soy el quinto fantástico.
Eres el quinto fantástico, pero Indiana Jones viene por cuarta vez, ¿sabes tú? Eso ya se ha comentado bastante, ¿no?
Sí, algo he oído, pero comenta.
Bien, pero te lo cuento yo con detalle, pero o sea, detalle total, porque además ya tengo la fecha de estreno. La fecha de estreno, que para que te vayas haciendo un hueco ese día. Resulta que la cuarta película protagonizada por el doctor Ojones se estrenará el 22 de mayo del 2008, que ahora mismo no tengo a mano qué fecha es, pero espérate que dentro de poco te lo digo.
Ah, pero nos vas a decir el día y todo, ¿en qué cae?
Ya, vamos a decirlo porque, pues, claro, no vaya a ser que tengamos que pedir permiso del trabajo.
Exactamente, esto es la de información exclusiva.
Claro, lo que ya no tengo los pases de prensa, ¿sabes? Pero bueno, pues, Harrison Ford se volverá a meter en la piel de este personaje.
Que, bueno, en los pellejos, ¿no? Dirás.
Sí, bueno, un poco más por ahí. Estará ahí por ahí Steven Spielberg, George Lucas y, bueno, el director de fotografía será Janusz Kaminski, que es el habitual de las películas de Spielberg. Ajá. Como La Lista de Schindler, Salvador Soldado Ryan y cosas de estas.
Sí, que hizo esta película horrible de posesiones con Winona Ryder.
Sí, era mala. Sí, pero, muy mala. Sí.
Muy mala. Yo, si quieres, te hablo un poquito de Alessandro Nivola.
Ha salido peores, ¿no?
Sí, pero bueno, pero es que la película es mala.
Sí, eso sí.
Sabiendo que este hombre trabaja en una de las manos derechas de Steven Spielberg. Yo te voy a hablar de otro que ha trabajado...
¿Qué manos derechas tiene Spielberg?
Bueno, no lo sé, pero sé que tiene mucha mano izquierda. Bueno, escucha. Te voy a hablar de Alessandro Nivola y Parker Posey, que se unen a Jessica Alba en el remake de The Eye.
A ver, el 22 de mayo de 2008 es jueves.
Esto ha sido un coitus o interruptus. Bueno, no, pues...
es un jueves. Que sepáis que cojo jueves, o sea, que hay que pedir permiso de trabajo.
Ah, cae en jueves.
Cae en jueves. Fíjate que fecha esta no más rara, ¿no?
Bueno, a ver si tenemos suerte y algún tipo de puenting. Y resulta
22
que...
22 de mayo. Aquí, desde luego, en Madrid ya tenemos bastantes puentes en mayo, macho, como para lo pongan en el 22.
Ah, ¿sí? Bueno, pues no va a querer esa breva.
Sí, pues como eres de Málaga.
Es que los malagueños somos muy fiesteros. Bueno, pues sí, lo que estaba...
No estás integrado.
Lo que estaba... Nada, en absoluto. Lo que estaba comentando yo, pues que Alessandro Nivola y Parker Posey se unen a Jessica Alba en el remake de The Eye, y The Eye, esa película de los hermanos Punk.
Y por mucho
Punk Brothers.
Sí, que por mucho que digas tú, Jessica Alba, cuando está de rubia, está estupenda. De morena pierde.
Pues fíjate, yo siempre he sido un poquito más fan de Parker Posey.
O Parker Posey, bueno, da miedo siempre.
No, da miedo Parker Posey. Que no.
Posey demasiado.
No confundas Posey con...
independiente, demasiado con vestido guarro. Jessica Alba siempre tremendo. Mira qué sonrisa.
No confundas Posey con poseída. Bueno, lo que te estaba diciendo, que Alessandro Nivola, nos recordamos porque había trabajado con Joe Johnston en la tercera entrega de Parque Jurásico, se había enfrentado a los dinosaurios de la isla de Sorna, y luego Parker Posey...
La isla de Sorna, parece que está de broma, ¿no?
Sí, totalmente, es una isla de broma. Y Parker Posey, bueno, después de haber gritado muchísimo en Scream 3 y haber protagonizado mucho cine independiente, pues ahora le toca gritar otra vez en The Eye, pues bueno... vamos a hablar un poquito más de ahí, si recordamos la película. La película nos cuenta cómo su protagonista, en este caso Jessica Alba, pues tras un accidente, pues tienen que operarla de la vista. Después de la operación, esta chica se da cuenta de que puede ver muertos. Algo así como el niño de sexto sentido, pero más crecidito y más atractivo, ¿no?
Joder.
Porque el niño de sexto sentido ahora hay que verlo.
Bueno, le ha dado un poco para el alcohol y cosas de estas, ¿no?
Exactamente.
Pero eso está de moda. Si hasta el alcalde de San Francisco se tiene que reinsertar aquí en el mundo de los no alcohólicos.
Pues es verdad. Pero... ¿sabes lo que le pasa a la Jessica Alba?
¿Qué le pasa?
Va a empezar a ver inquietantes.
Que le canta una canción aute.
Mientras no le canta la
Alba,
cosa...
la Alba...
Alba. Anda, que te veo yo a ti, Alba. Bueno, escucha, que empieza la Alba a ver inquietantes imágenes que la llevan a tratar de descubrir qué le pasó.
Que empieza a ver imágenes al Alba.
Al Alba, exactamente. Ah, a descubrir qué le pasó a la persona que tenía antes sus actuales ojos. Los responsables de la oscura, ellos, David Moreau y Xavier Palut, serán los encargados de dirigir este remake. Anda. Que está siendo producido por Tom Cruise.
Los franceses. Sí. Ojo, y Tom Cruise solamente hace remakes. Pues sí. O así, todo esto.
Y su socia inseparable para Paula Wagner, ya sabes.
Paula, sí, sí. Vázquez. Dicho, ¿no?
Ya que será el Cruise.
Bueno, vamos para allá otra. Ryan Johnson, que no es Brian Johnson, que Brian Johnson es el cantante de los Easy Dizzy.
Ah,
el de
Easy.
Pues no, sí, sí, sí. Este es Ryan, sin la B, es el que hizo Brick, esta película que era así, tipo cine negro para quinceañeros. Uh-huh. Pero que estaba interesante, porque está hecho en plan cine negro, pero que la verdad que se le fue un poco la bola. Yo creo que al final, ¿tú lo viste?
No lo he visto.
Pero yo sí, chinchán. ¿Qué te viste? Yo sí. Bueno, tampoco, o sea, que no. O sea, que no está bien, pero que tampoco, como dice, de gusto. Bueno, pues el caso es que ha conseguido reunir, ten cuidado con poner el codo encima de mi portátil, porque a lo mejor te lo cargas,
sí.
A tres nombres muy llamativos para su próxima película: The Brothers Bloom, o sea, los hermanos Bloom, y son Adrien Brody. Rachel Weisz, que ambos ya tienen un Oscar. Rachel es un poco más independiente, ¿no?
Adrien sí, está un poco sí, más ahora está pendiente de que se estrene The Fountain, del... ¿cómo se llama? El director este del apellido extraño, el que hizo Requiem por un sueño.
Ah, sí, Aronofsky. Que a ver cuándo estrenan The Fountain, ¿eh? Porque me lo han puesto tan mal por todos lados, no se atreven.
Pues fíjate.
Bueno, y Rinko Kikuchi, que es la niña esta de Babel. La japonesilla.
La del episodio más interesante de la película, claro.
Para ti, para el más aburrido para mí. Pues resulta que Brody va a ser el más joven de los hermanos Bloom, que lideran un grupo de veteranos criminales. Su personaje, claro, si él es el más joven, pues por eso son veteranos, ¿no? Su personaje quiere dejar el crimen, pero se enamorará de una misteriosa millonaria, el papel que encarna Rachel Weisz. A Kikuchi la veremos como una sexy ayudante de los hermanos. Puede haberla visto desnuda del todo en Babel, yo no la veo muy sexy, ¿eh?
Yo te hubiera gustado a ti hacerle Kikuchi, Kuchi Kuchi.
20 millones de dólares es lo que cuesta yo y lo que cuesta la película. Y el rodaje comienza el 19 de marzo en Europa y Asia. Ojo, que van a intentar presentar la película en la edición de Cannes de 2008. The Brothers Bloom.
Seguramente la que te gustaría hacerla a ti, mucho Kuchi Kuchi, es esa Salma Hayek.
Muy bajita.
¿Sí?
Muy bajita, Salma Hayek, ¿no sabes tú? No,
bueno, pues entonces te hará a ti.
Poco.
Si es muy bajita, te hará cuchi cuchi a ti en el público. Bueno, pues que Salma Hayek se une al reparto de Keep Coming Back.
Keith vuelve, Michael Keith, Knight.
Exactamente, sí. ¿Cómo era? Michael.
Michael, ¿tú ves otro que existe, Michael?
Michael, tenemos como pasajera a la Salma. Bueno, ¿qué más cositas? Bueno, pues que Salma Hayek continuará su carrera cinematográfica, aunque no lo parezca, y ahora forma parte del reparto principal de esta película, que dirigirá, el actor William H. Macy, fíjate.
Sí, pero que no tiene nada que ver con Keith, ¿no? Con el
no, fantástico. No,
claro, lo he adivinado.
Te estaba siguiendo la broma, hombre, y como no te sigue la broma, déjame decirlo. Bueno, William H. Macy, que sí, que es uno de los protagonistas inolvidables de Fargo, de los hermanos Coen. Y la película, pues ya lo he dicho, se titula Keep Coming Back. La historia de la película es obra de Will Aldiss.
Vale, dame un segundín.
Muy bien, pues ahora ya sí que se nos oye estupendamente porque estaba cogiendo antes por el micrófono externo. Tú sigue.
Vale, pues estaba hablando yo que la película Keep Coming Back, que no tiene nada que ver con el coche fantástico, es obra de Will Aldiss, autor del guión de la misma, y narra la vida de un joven que vive en un mundo lleno de comodidades y sin riesgo alguno, que ve cómo su vida da un vuelco cuando conoce, por casualidad, a una ex-striper con problemas.
Patel. ¿Striper? ¿Será?
¿O Striper?
No, Striper, pero, Striper era un grupo católico de heavy.
Pero es que yo...
No es Striper.
Yo es que soy...
Hell with the devil. ¿Esos eran esos?
Bueno, pues protagonizada por... Obviamente el papel de la Striper está hecho por Salma Hayek. Que ya nos había hecho un Striper con serpiente incluida en Abiertos hasta el Amanecer. Que también hay una versión que se llama Abiertas hasta el Amanecer. Bueno, sí, el reparto principal de Keep Coming Back se completa, además de con la Hayek, con el propio Macy, obviamente,
¿sí?
Y con Steve Buscemi, otro de los habituales del cine de los Coen.
Sí, fíjate yo que después de ver a William Macy en Fargo, siempre pienso que es un pringao. Y luego le ves por ahí, la verdad que el tío...
¿Ha dicho Will Smith?
Will Macy.
¿No? ¿Has dicho Will Smith?
Que no he dicho Will Smith, he dicho William Macy. Se puede, está en los archivos.
Ay, bueno, ahora ustedes rebobinen y escuchen. Ha dicho sí, Will Smith.
Bueno, nos vamos al cine italiano porque ya estamos un poco cansados de tanto estadounidense y nos vamos con Federico Bruno a Madrid. Venimos a Madrid porque se está rodando el largometraje Cruzando la Línea. Director y productor italiano Federico Bruno pues ha realizado en nuestro país trabajos como Torero, El sueño de Paco o Rebelde, o sea, cosas muy, que suena muy español, ¿no? Y va a comenzar a rodar en marzo, estar cerrando actualmente su equipo técnico y artístico. O sea, que seguro que los que seáis un poco aquí de lo del cine ya estáis corriendo a que os fichen. Pues con calma, que os cuento yo de qué va la cosa un poco para que vayáis documentados. Resulta que la produce la película él mismo a través de su empresa Horizon Film, o como dirían en italiano, Horizonte Film, que bueno, es Horizon Film, vamos. Y con un equipo totalmente español. Es un drama que aborda la enfermedad de borderline. Una enfermedad por la que te pones muy borde. No. Eso es una tontería que acabo de decir yo. Esto, centrándose en la figura de un enfermero del SAMUR que se interesa por una mujer que sufre este síndrome de trastorno límite de la personalidad. Para los que no sepáis lo que es el SAMUR, es el servicio de ambulancias urgentes de Madrid. La verdad que un servicio que funciona bastante bien. Y, oye, incluso si nos escuchara por ahí, yo mando un saludo a María José, la novia de mi amigo Eduardo, que es ya conductora del SAMUR.
Ah, sí. No sé, aquí todo queda en casa.
No, desde luego, claro. Macho. Edu muy majo, además, que nos ayudó con lo de internet. Ah, bueno, con lo del móvil, vamos. Que la película que sigue la historia del hombre y de la mujer, así como la de algunos de sus compañeros del SAMUR, hasta el epílogo final de su redacción. Bueno, vamos a contar aquí lo que pasa. Se está cerrando el casting secundario y el equipo técnico. O sea que, como aquí en Radio Cine, queremos que el cine español tenga trabajo. ¿Ha quedado claro? Pues me alejo del micro para no intentar no romper oídos.
Porque no visto,
se ha caído la audiencia que te cuento. Tenéis un email, cruzandolalinea@gmail.com. cruzandolalinea@gmail, cuando digo mail es mail, vosotros lo entendéis porque soy gente ya preparada con inglés, ¿no? .com. cruzandolalinea@gmail.com, ya no lo vuelvo a decir. Aunque italiano, Federico Bruno, pues ya digo, ha trabajado mucho en nuestro país, pero eso sí, para sus estudios estuvo en Roma, en el Centro Experimental de Cinematografía. Vive y trabaja entre Italia y Francia y ha dirigido y producido a lo largo de su trayectoria varios cortos, documentales y películas. En resumen, que lo que os conviene es mandarle un mail para ponerlo en contacto con él y a ver qué es lo que hay. Ahora bien, los protagonistas, yo lo siento, pero ya están elegidos, que son Begoña Mayra y Fran Fernández. Y en la parte técnica hay nombres confirmados como Javier Palacios, que es el director de fotografía. O sea, que si lo que queréis es la plata, es el director de fotografía, pues no, pero otras cosas sí.
Bueno, pues ahora mientras te tomas...
Ahora, rollo me he echado, ¿no?
Pues sí.
Soy aburridísimo.
Ahora mientras te tomas el desatín, yo te voy a hablar un poquito de el desatín.
Ah.
Claro. Te voy a hablar un poquito de Adam Sandler. Adam Sandler, en los últimos años, este cómico como que alterna un poco éxitos y fracasos. Fíjate el caso de fracaso, pues Spanglish. Esa película donde no tuvo ninguna suerte aquí, en Estados Unidos, nuestra Paz Vega. No, si la película está bien.
Hombre,
pero...
no estuvo tan mal de taquilla, o sea, lo que pasa es que esperaban más, pero no estuvo tan mal.
Yo creo
tan,
que...
Tan,
no estuvo tan tambor. Pero en Estados Unidos yo pienso que sí fue un buen, un gran patinazo. Sobre todo para Paz Vega, que ahora...
Paz Vega ahora está con...
Con Morgan Freeman.
Bueno, se está actuando
bueno,
con...
Bueno, ya, el... obviamente, claro.
Sí, no, le va a salir el niño de
color. Café con leche. Sí, bueno, sí, pues... y luego también Adam Sandler ha tenido recientes éxitos, como por ejemplo Click, esa comedia con mando a distancia, protagonizada con Kate Beckinsale.
Sí, muy buena pinta tiene.
Bueno, pues ahora se une al guionista de Virgen a los 40 Youth, a Apatow. El actor se encuentra desarrollando You Don't Mess With The Thong, una comedia sobre el Mossad, y que nos cuenta la disparatada historia de un agente del Mossad, el Servicio de Inteligencia y Contraterrorismo Israelí, que decide fingir su muerte para así mudarse a Nueva York y cumplir su sueño de convertirse en peluquero. El rodaje de este film se desarrolla... ¿Has visto?
Sí.
Pues sí, no tiene ningún pelo de tonto. El rodaje de este film se desarrollará en el próximo verano boreal en Nueva York y Los Ángeles, de acuerdo a información de... con la información proporcionada por la revista Variety. Además de Sandler y Apatow, en los créditos del guión está Robert Smigel. El actor, además, será productor con su compañía Happy Madison.
Bueno. Jet Li quiere ser una momia. De hecho, la tercera parte de La Momia, que es Mummy, Curse of the Dragon, o sea, La Momia, La Maldición del Dragón, pues sería dirigida por un tal Rob Cohen, que no tiene nada que ver con los hermanos Cohen, de nuevo Brendan Fraser, Rachel Weisz, los principales, y aquí se le sumaría el hijo de la pareja, que no es Jet Li, atención, pero ahora habría una nueva momia, que sería seguramente sí Jet Li. En el 2008 también, aunque imaginamos que no sería el 22 de mayo, que es cuando ya sabemos está Indiana Jones 4. Jet Li, en cualquier caso, este año va a estrenar Rogue y la de China, Cima. teniendo, claro, aquí hubiéramos sido mucho más sencillos, Cima, una película que va a ser la cima, pero no.
Que va a estar en la cima.
Teniendo pendiente el proyecto que le va a unir con Jackie Chan. Y Fanny Ardant, por su parte, ya cambiamos completamente de tipo de cine, nos vamos a Italia. Ahí ha comenzado el rodaje de Hora y Punta, que es un largometraje de Vincenzo Mira, cuya filmación anterior, el inicio de su carrera... No, esto es una tontería que estoy diciendo. Que quiero decir que esto es lo último que va a hacer antes de empezar a ser directora, Fanny Ardant. La película del italiano, en cualquier caso, Fanny Ardant es una dama rica y culta que se convierte en mecenas de un joven hombre al que mueve una fuerte codicia. Tras las 8 semanas de rodajes, ella ya dice, voy a dirigir, y voy a dirigir una película que le voy a poner un nombre francés, por eso soy Fanny Ardant y soy francesa. Toma ya el nombre francés. Cendres et sang. Yo lo digo aquí en el lenguaje de Cervantes, porque si no sería Cendres et sang, como así. Y ella va a ser una mujer que, al regresar a su país de origen, desata una serie de venganzas familiares relacionadas con el pasado. O sea, que se dirige y todo, y así se lo pasará mejor.
Pues sabes que me ha llamado la atención lo que acabas de decir de la tercera entrega, La Momia, sobre todo si cae en manos... Pues yo pienso que las dos primeras partes estuvieron muy bien apadrinadas por Stephen Hopkins, que era el director original, pero ahora Rob Cohen, que había dirigido Dragonheart y que había dirigido Daylight, Pánico en el túnel, pues veremos a ver lo que hace con La Momia.
Ah, pero mira, yo creo que Rob Cohen había hecho cosas peores.
Hombre,
a mí Daylight me gusta. Yo el otro día cuando me quedé encerrado en el túnel de la M30, digo, estoy como Stallone, y de hecho fue casi igual aquello lo de salir. Pero bueno.
Es una de las películas recientes de catástrofes, es una de las más aceptables, pero Dragonheart.
Lo raro es ver Jet Li. Jet Li, que quiero decirte que como momia, que va a aceptar patadas.
Pues no lo sé, y sobre todo que tiene que ver en Jet Li, una momia en Egipto.
No sé.
Ay, qué cosa más rara. Bueno, en fin. Pues a lo mejor es una momia, no sé, budista.
Sí. Vudú,
exactamente. Yo te voy a hablar de una película que empezó así como de soslayo y luego se convirtió en uno de los grandísimos éxitos del año pasado. Se trata de Borat, que va a tener secuela. Uh-huh. Esta película, que tuvo un presupuesto pues modestito de 18 millones de dólares y acabó amasando en todo el mundo ni más ni menos que 245 millones, que ya se dice pronto. Bueno, pues ahora va a tener su correspondiente secuela, según informes de la 20th Century Fox.
Anda.
Las nominaciones, 2 para ser exacto, a los Globos de Oro, le han dado a la película una elevación de estatus de film de culto. Fíjate, Borat, film de culto.
Culto,
es que es muy hay que ser culto para verlo.
Vamos, yo le hubiera quitado la T, pero en fin.
Sacha Baron Cohen puede darse
claro, con un canto... Lo has pillado, lo de la T.
puede darse con un canto en los dientes, porque dudo mucho que él mismo soñara con tanto bombo y platillo que tuvo que ha tenido la película.
Tiene muchos proyectos ahora el chico, ¿no?
Sí, el proyecto no comenzará hasta que Cohen no termine Bruno para la Universal y de paso termine también Sweeney Todd de Tim Burton. Película que vuelve a un musical que vuelve a protagonizar obviamente Johnny Depp y Helena Bonham Carter.
Pero eso yo en principio tenía entendido que era musical.
Es un musical.
Quiero decir, no en cine.
No, pero eso vuelve a ser musical también.
Ya, pero que no en cine. Que
si ¿En cine también va a ser musical?
Ya, pero que la van a
robar. ¡Que me deje! ¿Qué va a ser?
Tim Burton no la iba a dirigir en Broadway, en teatro.
No, y también en cine. Con Johnny Depp.
Qué lío. Bueno.
Pero seguro.
Vámonos al mundo de los videojuegos.
Espérate, que no he terminado con él.
Sacha. No, videojuegos.
Que no, que pues, yo te digo que... Pues que también va a prestar su voz a Madagascar 2, déjame que lo diga.
Bueno.
Bueno, ya.
Los videojuegos. Como sabéis, los videojuegos son muy caros. Si te lo tienes que bajar de internet, de internet sí, pero pagas, ¿eh? Si te lo tienes que bajar del móvil, pagas, y si te lo vas a comprar a la tienda, paga mucho más. Radio Cine, sin embargo, es gratis. Todo lo que te bajes de Radio Cine es gratis. Lo único ya que lo que te cobre tu proveedor, de servicios y cosas estas. Y bueno, en cualquier caso, el que no es gratis es Metal Gear Solid, pero la adaptación al cine viene ya en camino y no la va a adaptar V-Ball, ese que cada vez que adaptaba alguna de sus películas, de las películas de videojuegos, pues que terminaba en el IMDb en los últimos puestos de clasificación.
Ahí, por cierto, y Castlevania también nos llega, otro juego de Konami también, adaptado para y dirigido por los de Resident Evil. Sí, Castlevania.
Pues en este caso, de momento no será el director, pero parece que la productora encargada va a ser Sony Pictures. Y dice el que hizo el videojuego, Hideo Kojima, dice que ha recibido muchas ofertas para adaptar Metal Gear Solid y que finalmente hemos llegado a un acuerdo. O sea, que a ver quiénes lo dirigen y quiénes lo protagonizan o lo que sea. Y yo te voy a dar más noticias. Te voy a dar las noticias estas otras, que además la de Winona tienes un poco la continuación, ¿vale? Y luego cuentas que, bueno, que te den más noticias.
Pero antes me dejas que te hable de Benicio del Toro.
Son más pelisitos, hablo de lo que quieras. Sí. Yo voy a hablar de otras cosas que me dé la gana también, sí.
Vale, pues yo te voy a hablar de Benicio del Toro, que no necesita mucho maquillaje en la cara para protagonizar pues el remake de El Hombre Lobo.
No,
El Hombre Lobo.
Vas a ver lo que le pasa a Benicio del Toro la noche de luna llena.
Exactamente, veremos a ver. No quiero pensar de dónde le puede salir más pelo. Bueno, pues El Hombre Lobo de Wolfman es una nueva versión de este clásico del cine de terror. Una de las grandes joyitas de la Universal. Pues bueno, pues este remake va a estar dirigido por un especialista en videoclips que ya demostró su buen hacer en Retratos de una Obsesión, esa película protagonizada por un no muy habitual, malo malísimo, Robin Williams. The Wolfman, que en 1941 dirigió George Wagner y que interpretó el mítico Lon Chaney Jr., se desarrollaba, como la mayoría de las cintas de terror clásicas del Universal, en un tiempo algo confuso. Pero el remake, dirigido por Romanek, ha escogido a un guionista, que es Andrew Kevin Walker, autor de una película llamada Seven, pero que no tiene nada que ver...
El hermano de Johnny. Andrew Kevin, el hermano de Johnny Walker.
Ah, sí, y siempre está borracho, ¿no? Por ahí por la esquina, sí, claro. Pues Seven, pero no es el Seven de David Fincher, no, es otro Seven. Ah. Bueno, pues Benicio del Toro será la estrella interpretando a un noble inglés que tras varios años en Estados Unidos regresa a la mansión de su padre en Gales. Una noche que asiste a una feria cíngara es mordido por un lobo, no por una cíngara. Y su vida comienza a cambiar cuando teme ser el responsable de las muertes que se están produciendo en la localidad al darse cuenta que su cuerpo se transforma en mitad hombre... mitad lobo.
Tú que me hablas de Gales, yo no te voy a hablar de la duquesa de Gales, te voy a hablar de la duquesa de York. La duquesa de York, que pues imagino que se habrá hecho amiga, por lo menos conocerá de Martin Scorsese. Martin Scorsese, bueno, duquesa, yo diría ex duquesa, ¿no? Porque Sarah Ferguson ya, como que solamente Sarah Ferguson, se divorció del marido, ¿no? Y
todo. Pues claro, hace ya mil años.
Tú, además, fíjate el jamón de York, la de grasa que tendrá, que te pones como ella. Bueno, el caso es que van a producir una película sobre la reina Victoria, según informó la prensa especializada de Hollywood. The Young Victoria contará la juventud de la reina que durante 63 años pues fue la soberana de Gran Bretaña y sus colonias hasta que murió en 1901. Esto lo han contado principalmente por Variety. Vamos, Variety, que en inglés dicen Variety. Sarah Ferguson, que es la exesposa del príncipe Andrés, que en inglés le llaman Andrew, y el hijo de la reina Isabel II y descendiente de Victoria, pues ese es el exesposo. Pero quien le propuso el guión a Scorsese fue él. No, fue Sarah Ferguson. Sarah Ferguson fue quien le propuso el guión, claro, ya digo. O sea, es un poco de venganza del exmarido, ¿eh?
Estas son las amistades peligrosas.
Claro. Entonces, la película va a ser también producida por el británico Graham King, que, bueno, ya estuvo con Scorsese en películas como Los Infiltrados, Gangsters of New York y El Aviador. O sea, que ahí entre los títulos de crédito veremos Sarah Ferguson, Martin Scorsese. Tú imagínate, aquí en las nominaciones a Mejor Película aparecen los productores. Sarah Ferguson, Martin Scorsese y Graham King for The Young Victoria.
¿Tú te imaginas a Sarah Ferguson recogiendo un Oscar?
¿Tú te imaginas a Sarah Ferguson en la cena de los nominados?
¡Qué barbaridad!
Ahí comiendo soto.
Yo lo que me estoy imaginando es a dos hombres y un destino que vuelven a dar el golpe. ¿Y quiénes vuelven a dar el golpe? Pues, ¿quién va a ser? Robert Redford y Paul Newman.
Oh, ¡qué bonito cómo lo has unido, eh! O es sea, que... ha quedado cinéfago.
Cinéfago. Cinéfago total.
Cinéfulo total.
Cinéfulo. Pues resulta que estos dos actores vuelven...
¿Unas cinéinfulas?
En unas ínfulas cinéfilas del séptimo arte. Que te voy a llevar al séptimo cielo, como no te calles.
Cinegilis.
Bueno, Cinépolis. Que esto es un batiburrillo mental que nos estamos haciendo. Yo estaba comentando que Paul Newman y Robert Redford,
sí,
pues vuelven a unirse de nuevo. Uh-huh. Un binomio interesante para el director Chris Columbus, que
anda,
sabemos que había dirigido... pues Solo en Casa y secuelas y otras, bueno, películas infantiles.
Películas que no están mal. Le hizo la de 9 meses, que bueno, esa sí que está floja.
Sí, es flojita, 9 meses.
9 meses está floja, pero hizo alguna otra que no estaba
pero
mal.
Pero no, si yo, por ejemplo, para mí Solo en Casa y secuela, por lo menos las segundas secuelas no me parecen malas en absoluto. Pues bueno, se ha confirmado que ambos actores han acordado volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. El título será A Walk in the Woods. Algo así como un paseo por las nubes. No, un paseo por los bosques.
¿No?
Ya lo sé, y además estaba ¿cómo? No, un paseo por las nubes era la de Alfonso Arau con Aitana y con Kinu. Sí. Bueno, pues A Walk in the Woods es una obra de Bill Bryson en la que narra sus viajes por las zonas más salvajes de América, acompañado de un amigo, Robert Redford, de 70 años, interpretará al propio autor, y Paul Newman, de 80... ¡Ojo! 12 años más viejo que sí. Robert Redford, no lo sabía yo. Pues interpretará al amigo. Lo sorprendente es que su director podría ser, pues el citado anteriormente, Chris Columbus, conocido por Harry Potter y la primera Harry Potter y Harry Potter y la Cámara Secreta, y la citada Solo en Casa. La primera colaboración entre los míticos Paul Newman y Robert Redford en 1969.
La señora Fire hizo también él.
Ay, es verdad, sí, sí, con Robin Williams Fire, y con Sally Field.
También hizo para el cine Rent. ¿Rent se puso aquí en España?
¿Rent?
Rent, tío, en el 2005.
¿El musical? ¿Lo dirigió él?
Rent. Exacto.
Ah, qué barbaridad, pues no lo sabía.
Y yo creo que no la estrenó en España, ¿eh?
Sí, se estrenó, pero ¿sí? Duró una semana en cartel. De hecho, ha tenido más distribución en DVD.
Qué pena.
Pues yo estaba hablando que en 1969 ellos, pues eso, fueron los protagonistas de Dos Hombres y un Destino, donde el éxito fue espectacular, y 4 años después pues repitieron la misma jugada con el mismo éxito en la tremendamente buena El Golpe, dirigida de nuevo por Roy Hill. Al éxito acompañaron unos cuantos Oscars importantes.
María Bello, María Bello, es una María que está pero muy bella. Vamos,
y que no tiene mucho bello.
Tremenda, pero tremenda foto, ¿eh? Joder, si lo tuvieras lo depilo yo a bocaos. Y el caso es que ella se ha unido a Jason Patric, mal, María mal, pero bueno, y a Danny Houston para hacer protagonizar la película Downloading Nancy. Sí, ella es Nancy, desde luego que me la download.
Jason Patric es el actor este tan inexpresivo que salió en Speed 2, ¿no? Y en Jóvenes Ocultos.
Ostras, es verdad, madre de Dios.
Pues sí.
En fin, esto habla de la atracción fatal, atención, que une a un hombre y a una mujer, o a una mujer y a un hombre. Ella, vamos, ella le han contratado a él para que la mate. Entonces,
pero que la mate como jaque.
Que la mate de ese en plan mar adentro, solo que ella no tenía amigos. Y el caso es que pues el director de vídeos y de publicidad, Johan Renk, está debuta en la dirección con este proyecto, que ha empezado el rodaje el día 9 de febrero en Regina, Saskatchewan, que vete tú a saber dónde está eso. Lee Ross y Pamela Cummins se hicieron el guión, que se centra en, el personaje de María Bello, que es Nancy, es una mujer infeliz, pero es una mujer, quiero decir, en el sentido de esposa, ¿eh? Esposa infeliz que, en vez de suicidarse, se encuentra con un hombre por internet que, pues, acuerda matarla. ¿En qué chats te metes? De verdad, hija mía, métete mejor en los de ciber, y disfruta más.
Claro.
María Bello, entonces, pues, resulta que entonces después hará una película que se llama The Yellow Handkerchief, o sea, el handkerchief es el pañuelo amarillo, ¿sí? Lo tener lleno de mocos.
Bueno, y, será el pañuelo verde, claro.
Sí, una historia de amor antigua con Kristen Stewart y William Hart, anda. Que William Hart, por cierto, iba a estar en Downloading Nancy, pero dice, mira, ya que te voy a ver en otra peli, María, pues prefiero hacer la del pañuelo amarillo. Y que la iban a protagonizar también los Beatles, pero claro, se fueron muriendo unos por el camino. Y el caso es que un tal Udayan Prasad será el que dirija esa película de el este amarillo, pero vamos, que eso ya es como irnos a otra peli, ¿no?
Pues sabes que pese a todo lo que se le ha venido encima en los últimos años, pese a todos los escándalos, Winona Ryder tiene todavía algo que decirnos.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, y es algo que nos tiene que decir. Se llama La Última Palabra, tiene una última palabra.
Oye, pedazo de tatuaje que lleva ahí en el brazo, ¿no?
Es un ancla.
¿Es un Photoshop o es real?
Pues no lo sé, es un ancla que lleva puesto nuestra Winona en el hombro. No sé si es para anclarse de nuevo en la taquilla. Pues bueno, ella quiere resurgir pues paulatinamente, como Paula Vázquez, así paulatinamente. Sí. Y lo va a hacer pues con un papel protagonista en The Last Word, La Última Palabra, en la cual compartirá protagonismo con Wes Bentley, y este chicarrón que había trabajado en Soul Survivors y sobre todo recordado por American Beauty. El director de la película será Geoffrey Halley, quien además firma el guión. El rodaje comenzará a principios del mes de marzo en Los Ángeles, y el argumento de La Última Palabra relata la vida de un escritor que sufre un periodo de bloqueo que amenaza su carrera profesional cuando decide dedicarse a la curiosa rama literaria de las notas de suicidio. Toma ya. De pronto, y sin saber muy bien el motivo, mucha gente que tiene la intención de quitarse la vida contacta con él para que les escriba sus últimas palabras. Una de esas personas es un enigma enigmática y bella mujer que cambiará su vida para siempre. Seguramente bueno. Winona Ryder le escribiría una carta de suicidio después de haber robado en unos grandes almacenes ciertas cosas. Winona, ¿qué no se puede hacer?
Que eso lo hace Aira, pero la descubren y la cogen en el avión.
Pero
la de Gran Hermano.
Pero como no es de Hollywood, pues claro. A Winona la cogen y la denostan.
Ya está, pues le dejan irse en el avión.
Bueno, ¿qué pasa?
Bien. Ya nos dejamos de suicidar de una puñetera vez, por favor, porque estamos todo el rato con películas de suicidio y nos ponemos contentos porque es posible que Bruce Springsteen vuelva a hacer una canción para el mundo del cine. En este caso sería una película protagonizada por Robert Duvall y Bing Rhames, que se han unido al reparto de la comedia Glad All Over, o sea, todos muy contentos, un tal John Herfeld. Es sobre un grupo de gente que están... Bueno, unidos por un libro de autoayuda escrito por un ex entrenador de fútbol, que sería Robert Duvall. 5 semanas de rodaje, o sea, poquito rodaje, en abril, que se realizará en Jacksonville, Florida y Santa Mónica. Steven Van Zandt, que es miembro de la banda de Bruce Springsteen y que también aparece en Los Soprano, será el coordinador musical del film, con lo cual es posible que... Una canción inspirada en el título de la película, que fue un exitazo en 1964, es por los Dave Clark Five, que no conozco yo, pues, o sea, Glad All Over era una canción, pues que Springsteen aparezca por ahí. El proyecto une de nuevo a Herfeld con Rhames, ya que le dirigió Herfeld en la película que ganó el Emmy, la película para televisión Don't King Solo en América. ¿Tú tienes más cosas?
Yo no tengo más nada que decirte.
Pues te cuento más.
Cuenta.
Barry Levinson está negociando dirigir Boone's Leak, una adaptación de la novela de Larry McCurdy del siglo XIX, una novela del oeste, o sea que volvemos al oeste. Ahora bien decís, ¡ay, hijo, el oeste, qué aburrido! Pues no, porque están Julianne Moore y Tom Hanks, y con Julianne Moore yo me lo paso bien, y con Tom Hanks seguro que vosotros también. ¿Eh? Y además resulta que tiene lugar en Wyoming, el gran estado de Wyoming, se empezará a rodar a finales del verano, porque claro, yo creo que Tom Hanks y Julianne Moore han dicho, oye, nosotros no queremos pasar frío, una película de este tiene que ser así con calorcito, y ahí estará la cosa. El guión lo va a hacer el autor, Diana Osana, jo, con ese nombre.
Diana Osana. Osana en el cielo.
Osana Bin. En fin, que McMurtry y Osana recibieron un Oscar por su adaptación de Annie Plus, la novela de Annie Plus, Brokeback Mountain. Anda. Entonces, el autor, vamos a ver quién es, Larry McMurtry. ¿Y Osana qué ha hecho? Ah, pues Osana es autor, pero es autor de muchas cosas, pero no de esta.
Qué lío, ¿eh?
McMurtry. Que resulta que hizo, bueno, pues eso, que ha hecho muchas novelas así como históricas, pues en este caso ha hecho esta otra. Y ya está. Y ya, ¿para qué voy a contar más? Porque no sabemos más. Pues se acabó. Que Alan Arkin, es Alan, ¿no? Sí, Alan Arkin.
Que, sí, bueno, creo que hay otro actor que es Adam Arkin.
Apareció por ahí, sí. Un poquito colgadito en Pequeña Miss Sunshine, pero un papel estupendo. ¿La viste la de Pequeña Miss Sunshine?
No la he visto todavía.
¿Por qué no te vas a verla ya?
Y fíjate, no sabía yo que habían nominado, eso digo yo, habían nominado a la Abigail Breslin, a la niñita, por sí. Al Oscar, a lo mejor actriz.
Está bobinada.
Está bobitada.
Está bobinada. Pues resulta que también me parece una otra película independiente, Sunshine Cleaning. O sea, este hombre lo que le gusta, dice, yo todas las películas que aparezca Sunshine, yo voy porque me gusta el sol. Amy Adams...
Porque es un actor brillante, claro.
Claro, Amy Adams es... el sol soy yo. You're the sunshine of my life, ¿no? Que había una canción. Amy Adams, la pelirroja aquella que estaba embarazada en Junebug, que con esa película tuvo un montón de premios. Emily Blunt, que Emily Blunt, conocerás tú lo que ha hecho porque es muy famosa, ¿no?
Emily Blunt coprotagoniza junto a Anne Hathaway y Meryl Streep la del Diablo Viste de Prada.
Ostras, claro, ¿sí? yo es que estaba mirando todo el rato a Anne Hathaway. Y Clifton Collins Jr., que será el hijo de Clifton Collins Sr., pues son algunos de los protagonistas. Se empezará a rodar en Albuquerque, pues nada, ya a partir del 15 de febrero, y resulta que está escrita por Megan Holly. Cleaning, o sea, como limpio o algo así, es un personaje sobre Rose Lorkowski, que está ya cansada de su trabajo, está muy cansada de su trabajo de limpiar las casas de otras personas, y quiere ganar dinero. Entonces envía a su hija de 8 años, no, a su hijo de 8 años, Oscar, a una escuela privada, y se pone a hacer negocios con su bastante poco de fiar hermana Nora. ¿Qué negocio se les ocurre? Pues por hacer reciclaje y limpiar las escenas del crimen. ¿Ala? O sea, limpiar de guarrería las escenas del crimen.
Es una versión un poco extraña de Cándida.
Sí. En el proceso, las hermanas resulta que se mezclan pues con gente de muy mala vida. básicamente, porque si te mueres a hacer cosas así, es que termina muy mal, como terminamos nosotros, Alejandro.
Que tenemos muy mala vida, Antonio Peláez.
Adiós. Radiocine.org, con un 3W normalmente adelante, pero si no os da la gana, pues yo creo que también hasta entráis, es donde nos podéis localizar. Si tenéis un móvil 3G, www.radiocine.org/3G, 3 en número, G en GG, en G de...
¿De punto G?
De gordo.
Ah, o de punto G, que es más agradable, hombre.
Bueno, guarrerías tú. Eso. Estás todo el día diciendo guarrerías, que seas cansino. Oh. Y si, que ya como os decimos ahí, oye, que vuestro móvil, vuestro navegador de internet, no, el móvil no os deja bajarlos el programa, me estoy liando yo solo, pues te bajas el Opera Mini y gratis y te lo bajas todo. Y radiocine@radiocine.org para mandarnos un email. ¿Algo más?
Que nos despedimos, que nos dejamos, que nos marchamos, que nos vamos.
Hola amigos de Radio Cine, hola Antonio, soy Eduardo Gómez, Mariano, el padre del portero, y no sé qué más personajes ahora mismo se me vienen a la cabeza. Oye, que tengas mucha suerte con tu programa, si alguna vez me necesitas, ni se te ocurra llamarme.